Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote este 2024 con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Y en su apartamento va a subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Uro!
Hoy es 27 de noviembre y estamos en Cuentos y Cuentas Claras haciendo lo que es el último programa del 2024. Nos despedimos, pero probablemente regresaremos en febrero. Félix, buen día.
Buen día, Daniel. Buen día a los oyentes. Usted lo ha dicho, probablemente. Esperemos que poder regresar.
Que nos renueven.
Que nos renueven, sí, como al Santa Fe. Bueno, un saludo para todos los oyentes y comentándoles que hoy vamos a tener la compañía musical del gran maestro del mambo, Dámaso Pérez Prado, nacido en Cuba en 1916 en la provincia de Matanzas. Empezó su carrera artística en La Habana, inclusive hizo parte por un pequeño periodo de la Sonora Matancera, pero la mayor parte de su carrera musical la hizo en México. Se nacionalizó como ciudadano mexicano y allí murió. 1994, si no estoy mal. Y el mambo, aunque él no fue el inventor, sí fue el divulgador, el promotor a nivel mundial de este ritmo, el máximo creador de mambos. Compuso más de 100, ¿no? Y participó en muchas películas en la época dorada del cine mexicano, lo que popularizó aún más el mambo. Como anécdota, el primer mambo que Pérez Prado sacó para el público fue Qué Rico Mambo, en 1947.
Uy, hace rato.
Y esta música del mambo se hizo también muy popular en Estados Unidos. No fue solamente en el área latinoamericana, sino también en los Estados Unidos y en Europa. En Europa también se bailaba en los años 50 el mambo. Pérez Prado, cara de foca, como le decían, fue uno de los artistas latinos más populares en esa época en el mundo.
Y esta canción que sonó, que se llama Lupita, es demasiado famosa, Félix.
Demasiado famosa en la versión original, porque estas versiones son de donde usted saca ahora todos los archivos. Se me escapa la palabra.
Spotify.
Pero en la versión original es mucho más movida, un sonido mucho más brillante. Aquí está el sonido como opacado, como grave, ¿no?
Sí,
grave no en el sentido de enfermedad, sino grave en el tono de los instrumentos. Y aprovecho también para saludar a Carlitos Silva, nuestro querido oyente, en su cumpleaños número 40, esperando que las pupilas se le dilaten, pues las pupilas de los ojos se le dilaten con todas las felicitaciones que está recibiendo y va a recibir en el día de hoy, y que lo podamos tener por 143 años más con la misma salud, la misma paz, la misma alegría que contagia él. Y otro saludo especial para Angelito, que es también el otro oyente que tenemos en sintonía.
Félix, terminemos de escuchar Lupita y venimos entonces a hablar de política. Bien, Félix, ¿estamos listos?
Estamos listos, Daniel.
Estamos estrenando presidente en Uruguay y las primeras declaraciones que he escuchado acerca de esta nueva presidencia es el mismo discurso de mucha gente hace muchos años, y es que Latinoamérica está siguiendo un camino castrochavista. ¿Esto qué tiene de cierto, Félix? ¿Qué sabemos del nuevo presidente y desde cuándo ejerce?
Es una solemne mentira los que dicen que este señor es castrochavista, es un discípulo del expresidente José Mujica, quien durante su administración se caracterizó por la ecuanimidad, la honestidad, la transparencia absoluta en el manejo de los recursos públicos, y yo tengo mucha confianza en que Yamundí Orsi, el nuevo presidente, no sea inferior a esa tradición que ya dejó instalada en el aparato estatal de Uruguay el expresidente José Mujica. Hay que aclarar, Orsi es un miembro del Frente Amplio, partido de centro izquierda en Uruguay, que se ha venido alternando el poder con los partidos de centro derecha tradicionales, que son el Colorado y el Nacional. Precisamente Luis Alberto Lacalle, el Partido Nacional, es quien entrega la presidencia. La elección fue relativamente reñida. El Frente Amplio sacó 52% en la segunda vuelta electoral, y el otro grupo encabezado por el candidato del Partido Nacional sacó cerca del 48%. El ya presidente Orsi se comprometió a mantener un diálogo, digamos, entre comillas, civilizado con la oposición, porque aunque quedó con mayoría en el Senado, en la Cámara no la tiene y va a tener que conciliar con la oposición. Pero ya hay una tradición republicana muy fuerte en Uruguay, muy diferente a la de otros países latinoamericanos, y yo creo que no va a haber grandes reformas que hagan escándalo en los medios de comunicación internacionales. Va a haber un manejo, digamos, sereno, creo yo, eficaz de la economía, y sobre todo va a tener que afrontar con mucha habilidad el problema del narcotráfico y el aumento de la delincuencia, porque Uruguay, que en una época se consideraba inmune de esos problemas, ahora está azotado también por una ola delincuencial. Sí. A pesar de ser un pequeño país de apenas 3,5 millones de habitantes, ya en Montevideo, que es la capital que reúne más de la mitad de la población, se dan en los cinturones de los extramuros de la ciudad el dominio de las bandas de delincuentes juveniles, sobre todo. Y usted sabe que si eso se deja progresar como en el vecino país de Argentina o en el otro vecino Brasil, se les puede salir de madre, digamos, el manejo de esa situación de seguridad al presidente.
¿Tuvieron ellos problemas de inflación?
Propiamente no los han tenido. Han tenido un buen manejo de la macroeconomía, como por ejemplo lo han tenido Chile y Colombia en los últimos años. Pero el problema de Uruguay es que es un mercado demasiado pequeño, no tiene industria propia, exporta, vive de la exportación de materias primas agrícolas, ganaderas, no tiene grandes recursos minerales, y eso hace que tenga que importar buena parte de lo que necesita y Uruguay se convierta en uno de los países más caros para el turista extranjero en América Latina. Por lo que todo prácticamente viene del exterior, viene de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos. No hay una base industrial en Uruguay y no creo que la pueda haber con un mercado tan reducido como el de 3,5 millones de habitantes. Pero Uruguay es un ejemplo de estabilidad política y de cultura democrática en América Latina. Es uno de los pocos países que puede decir que tiene una democracia
robusta,
digamos, robusta, sí, fortalecida, amplia, donde se respetan los derechos de la oposición y no se está persiguiendo a los medios de comunicación ni se están violando sistemáticamente los derechos humanos, como es la común usanza en la mayoría de los gobiernos latinoamericanos actuales.
Félix, Uruguay definitivamente es un ejemplo. De las cosas que hizo el Pepe, también se habló mucho que hubo unas que podrían empezar a endeudar al país porque eran demasiado, pues, políticas sociales.
Siempre cuando se habla de subsidios, los grandes economistas de la derecha hablan de problema de endeudamiento, de que se va a quebrar el respectivo Estado por estar dando esos subsidios, pero no se acuerdan de que esos estados en la mayoría de los casos también han favorecido con grandísimos subsidios a los industriales, a los comerciantes, a los terratenientes de derecha o centro derecha que dicen reclamar un manejo justo, equilibrado y sano de las finanzas nacionales. Es la misma cantaleta. Lo que se debe, digamos, impedir es que haya despilfarro de esos recursos, de esos subsidios, como ocurrió en Venezuela, donde hubo un despilfarro en la época de la bonanza y ahora con las ollas vacías están en la quiebra. Entonces, hay que manejarlos con prudencia, pero se necesitan subsidios sociales para esa población que está en condiciones de marginalidad. Pero no nos podemos quedar en subsidios toda la vida. Hay que tratar de crear empleo productivo para esas mayorías o minorías, de acuerdo al país, que están en esa situación de pobreza. Si usted no piensa en cómo enseñarle a pescar a esas personas que están en esa situación de miseria, los va a tener toda la vida convertidos en limosneros, en rogadores de prebendas y de favores del Estado, como está ocurriendo aquí en Colombia, que aquí cantidad de sectores populares sienten que el Estado los tiene que sostener por sécula seculorum, ¿no? Porque no hay posibilidades de empleo para ellos y porque poco a poco se han ido adaptando a esa condición paternalista de que hay un gran Estado proveedor que les da de todo sin que ellos tengan que trabajar. Creo que habría, como dice Gustavo Bolívar, el director del Departamento de Prosperidad Social, habría que empezar a crear programas especiales para esa población que recibe subsidios, para irlos capacitando tecnológicamente para empleos que ellos puedan asumir, de tal manera que por dignidad, por plena libertad personal, puedan empezar a generar ingresos económicos propios. Lógicamente esto no se da de la noche a la mañana, pero sí hay que ir pensando en esa otra realidad, porque si no, el Estado se va a convertir en una gran olla comunitaria de subsidios, de ayudas, de regalos para la mayoría de la población, y va a llegar un momento en que va a ser imposible sostener esa olla.
Hoy
porque los impuestos no dan.
el último programa y hay que aprovechar el tiempo, por eso le voy a hacer otra pregunta de una vez de fuera del país y tiene que ver con, Félix, el alto al fuego que está teniendo Israel por 60 días. ¿Con quién se negoció eso? ¿Cómo lo vio usted?
Bueno, eso se negoció gracias a Estados Unidos y a Francia, que son aliados de Israel, y lograron convencer al gobierno de Netanyahu de que era prudente aceptar esa tregua por 60 días con Hezbollah. Y el Hezbollah se vio obligado a aceptarla también porque está muy disminuido, muy debilitado militarmente. Recuerde que Israel le ha matado a buena parte de la alta comandancia, le ha destruido muchos depósitos, muchos centros de comando, zonas de reclutamiento, etcétera. Ha habido una campaña de exterminio sistemática por parte del ejército israelí contra las bases militares y los centros de poder de Hezbollah en el sur del Líbano, de tal manera que Hezbollah está muy, pero muy debilitado. Entonces, por eso Hezbollah aceptó la tregua, porque le cae muy bien un momento en que la población que lo respalda a ellos está sufriendo continuos bombardeos allá en el sur del Líbano y en el barrio chiita de Beirut, porque en la capital del Líbano también ha habido muchos bombardeos.
¿Se ha visto esos videos de cómo están esas ciudades, Félix? Hay una casa, pues, bien, y del resto alrededor todo derrumbado.
Porque son bombardeos de precisión que hacen los israelíes, que tienen un sistema de seguridad, un servicio secreto, el Mossad, muy eficaz, que ha detectado dónde y cómo y cuándo están y se reúnen los dirigentes de Hezbollah o dónde guardan las armas y demás, y allá es donde están dando esos golpes con precisión. Por eso se da ese fenómeno curioso de que un edificio esté bien y alrededor los otros están caídos, ¿no? Es por el, y de esa manera, con ese bombardeo de precisión, es que han logrado matar a los principales líderes de Hezbollah. Ahora lo que falta es que Hamas, que es el movimiento islámico de resistencia en la franja de Gaza, también logre acordar otra tregua con el gobierno de Israel, porque si hablamos de las masacres, de los expulsados, de los desplazados en el sur del Líbano, de los integrantes de Hezbollah muertos y tal, en la franja de Gaza la matanza ha sido muchísimo peor, ¿no? Y ahí no ha habido ningún sentido de proporción en el castigo o de proporción en la retaliación, una venganza que ha aplicado Israel contra los, no solamente contra los miembros de Hamas, sino contra la población civil de la franja de Gaza, porque ha sido la principal víctima de todos esos bombardeos y ataques de el ejército israelí como venganza por los 1.200 o 1.400 muertos que hubo en los primeros ataques de Hamas contra algunos kibbutz y algunos centros de recreación juveniles en el sur de Israel.
Félix, pero no se trata solamente de esperar 60 días en que nadie ataque, sino que sería, pues, ideal que en estos 60 días apareciera una especie real de negociación para que cuando se cumplan o sigan aplazándolos o definitivamente acabemos con esta guerra, pero es difícil.
Mire,
¿qué tendría que pasar?
Ahí hay una jugada política, Daniel. Recuerde que Joseph Biden va a entregar el poder en 2 meses a Donald Trump.
Sí, Joe.
Entonces, 60 días va a coincidir con la entrega del poder de Biden a Trump. Biden podrá jactarse luego de haberle entregado por lo menos esa parte del mundo, esa guerra entre Hezbollah y el gobierno israelí en estado de tregua, ¿no? Ya a Trump le toca el regalo envenenado de tratar de que esa tregua pueda estabilizarse y que no se rompan las hostilidades nuevamente, porque entonces, así como ahora, él se aprovecha de todos los errores del gobierno demócrata. A partir del 20 de enero, cuando se posesione como presidente, todas las fallas, todos los errores en política exterior, todos los conflictos que no pueda, digamos, intermediar positivamente, se los van a achacar a él. Esta es la ley de la política partidista en países como Estados Unidos. Entonces, los demócratas lograron la tregua por 60 días para entregarle, en relativa paz, entre comillas, esa región del mundo a Trump y encartarlo, porque así es la palabra exacta, con el manejo de esa situación para tratar de que la tregua se vuelva definitiva. Seguramente, si logran en estos días que los países intermediarios entre Israel y Hamás en Gaza, que son, si no estoy mal, Egipto y Qatar, si esos países intermediarios que tienen buenas relaciones con Israel logran que también la comandancia de Hamás acepte la tregua, pues será un relativo éxito político para el presidente saliente Joseph Biden, que podrá jactarse de haberle entregado en un principio de conclusión del conflicto en el Medio Oriente, tanto la zona de Gaza como la zona del sur del Líbano, a su sucesor, el presidente Trump, que de ahí en adelante tendrá como obligación hacer que esas treguas que se logren se consoliden. De lo contrario, él cargará con el muerto de no haber sido capaz de seguir el camino de la paz que inició Biden. Así son las políticas en Estados Unidos. Y mientras tanto, la tregua también le sirve a Israel para reabastecerse de armamento, porque usted sabe que Netanyahu, de la extrema derecha israelí, ya lo ha dicho claramente: en caso de que las fuerzas de Hezbollah rompan la tregua, inmediatamente nosotros reiniciaremos las hostilidades. Seguramente Hezbollah también aceptó la tregua porque su patrocinador principal, gobierno iraní, se estaba viendo en apuros para poderlo sostener financiera y militarmente, dada la presión tan fuerte que estaba ejerciendo Israel desde el punto de vista militar con el apoyo incondicional de Estados Unidos. Es que, por más fuerte que sea Irán, su economía no puede compararse con la economía de la primera potencia mundial y con una industria militar gigantesca como es la de los Estados Unidos. Entonces, como hay unos pactos de entrega de materiales militares prácticamente incondicionales de Estados Unidos hacia Israel, la cantidad de armamento que le entrega Estados Unidos a Israel nunca va a ser comparable con la que le pueda entregar Irán a su aliado Hezbollah. Entonces, ahí también entra en juego esa otra parte, digamos, realista de la ecuación militar en el Medio Oriente.
Félix, escuchemos otra canción de Pérez Prado. ¿Cuál quiere poner?
Mira, hay una canción que se llama Patricia, que es famosa porque en 1958, cuando el famoso director italiano de cine, Federico Fellini, hizo la película La Dolce Vita, famosísima, utilizó ese tema en la película. Escuchémoslo, ojalá en una versión que se acerque a la original.
Usted sabe que Spotify es lo peor que le ha pasado.
Bueno, escuchemos, por favor, Daniel.
Nombre, Patricia.
Sí, creo que fue dedicada a la esposa de él o algo así. Pero fue una canción que sonó muchísimo en Europa, Estados Unidos, en América Latina.
Muy bien, Félix. En este momento entonces se hace famosa la frase que dijo Ernesto Samper, es que para ir a Chaparral no piden visa. ¿Cuál fue el problema con las visas para Reino Unido, Félix?
Vea, según le escuché yo al embajador de Gran Bretaña en Colombia, anualmente estaban viajando 200.000 colombianos a Gran Bretaña. La mayoría de ellos van legalizados para trabajar allá o a estudiar o simplemente de turismo. Pero como nuestro país es el país de la avivatada, del atajo, de la trampa, de la trampita, algunas agencias de turismo comenzaron a vender paquetes o kits para personas que querían quedarse a trabajar en Gran Bretaña y utilizaron como argumento para lograr de el Reino Unido los papeles legales para esas personas que se presentaran como perseguidos políticos. Como...
¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto?
Bueno, eso lo han hecho aquí, lo han hecho en Estados Unidos, lo han hecho en Canadá. Yo tengo algunas pruebas con personas cercanas como han logrado entrar a Canadá como perseguidos políticos sin tener nada que ver aquí con organizaciones sociales ni políticas ni nada por el estilo, simplemente abusando de la ingenuidad de las autoridades extranjeras. Entonces, hay represados 1,000 casos de colombianos que están solicitando disque asilo político en Gran Bretaña. Yo no digo que algunos de ellos no sean justificados, pero no hay 1,000, que todos los 1,000 sean justificados. Y Gran Bretaña hizo cuentas y dijo, cada uno de estas personas, mientras le resolvemos su situación, el sostenimiento nos cuesta unas 50.000 libras. Si usted multiplica eso por 1,000 o más personas en el año, eso va creando un grave problema financiero para el ministerio, para el Foreign Office, como se llama el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque no es solamente el caso de Colombia, es el caso de muchos otros países como Jordania, países árabes, sobre todo los pobres, los árabes pobres, que también están usando esos mismos argumentos para tratar de quedarse en Gran Bretaña. Y Gran Bretaña está recibiendo 700.000 migrantes cada año, Daniel. Es una marejada de personas de todos los tipos y condiciones y que vienen de todos los países del mundo. Entonces, como hace 2 años Gran Bretaña tuvo, digamos, entre comillas, el gesto de quitarle la visa a los ciudadanos colombianos para visitar ese país, ahora, obligado por las circunstancias y las avivatadas de algunos compatriotas colombianos, pues decidieron volver a imponer obligatoria la visa para visitar a Gran Bretaña. A partir del 24 de diciembre entran en operación esa condición, sin la cual nadie puede entrar a Gran Bretaña. Y Colombia, pues como dice Petro, por reciprocidad también le va a poner nuevamente visa a los ciudadanos de Gran Bretaña que visiten a Colombia, que según las cuentas son entre 50.000 y 70.000 ciudadanos de Gran Bretaña que vienen acá, pero no vienen a quedarse propiamente ni a reclamar asilo político, sino que son turistas sobre todo y gente que viene a trabajar. Digamos que ahí sale perdiendo un poco Colombia, porque como estamos impulsando la industria del turismo, entre más facilidades tengan los turistas para venir al país, sobre todo de un país grande relativamente como Gran Bretaña, pues más divisas le van a entrar a la economía colombiana. Pero si les ponemos atajos, obstáculos, hay 10 o 15 países más en el área que no les ponen dificultades para entrar a esos turistas y se van a llevar entonces los dólares que antes nos podrían quedar a nosotros, las libras esterlinas.
O sea, se cansaron fue del abuso.
El abuso, que es una característica bien colombiana, ¿no? Y si hablamos de abuso, pues ayer en primera plana apareció uno de los grandes abusadores del país, Armandito Benedetti.
Sabía que querías hacer, dale.
Que regresa triunfal prácticamente a cogobernar el país porque el presidente Petro lo va a instalar en una oficina vecina a la de él para servirle de asesor en la política con el Congreso y con otros estamentos. Y recordemos quién es Armandito Benedetti. Es un antiguo senador de la República de familia barranquillera que ha estado en todos los gobiernos y ha estado con todos los presidentes. Fue uribista con Uribe, santista con Santos, ahora es más petrista que cualquiera. Ha tenido una cantidad de escándalos, le están haciendo investigaciones en la Corte Suprema de Justicia por peculados. Es un machista consumado, lleva como 4 matrimonios y a la última señora, según el escándalo que hubo en Madrid, la amenazó con un cuchillo, pero ahora, dentro de la cultura machista colombiana, esa misma señora que lo acusó, usted se acuerda que salió en los medios diciendo que su esposo la había amenazado y la había puesto en peligro su vida y la de sus hijos, ahora resultó iracunda diciendo que eso eran inventos de los medios, que eso era una persecución gratuita contra Armandito, mi amor, ¿no? Así es la cultura machista en el país. Entonces ahora Armandito Benedetti no es ningún machista, es un gran esposo. Ya él se sometió a un tratamiento de desintoxicación de la droga porque era o es adicto a la droga y al alcohol. Y lo importante de todo esto es que sabe tantos secretos de Petro que se ha hecho, como se dice, la persona de absoluta confianza del presidente. Pese a todas las acusaciones que hacen tanto desde la oposición como desde el mismo partido Pacto Histórico contra él, parece inmune a todas esas acusaciones. Y ayer precisamente en el Consejo de Ministros se le revelaron varios ministros porque no consideraban prudente ni positivo para el Pacto Histórico tener a este personaje en una asesoría directa con el presidente y prácticamente con mando sobre ellos. Hubo una larga discusión, la discusión se zanjó con que el presidente les explicó que Benedetti solo se iba a entender con él, que no iba a tener mando sobre ellos ni nada que meterse en el trabajo de ellos, pero relativamente la inconformidad siguió sembrada en muchos de los ministros y muchos de los integrantes de base del Pacto Histórico como usted y otros oyentes que ven como totalmente inconsecuente que un presidente que había prometido luchar contra la corrupción proteja de esa manera a uno de los principales corruptos del país. Y eso demuestra una afirmación que yo hice hace unos meses en este mismo programa, cuando dije que Armandito Benedetti era el político más poderoso que había en el país. Ni la Corte Suprema, ni ningún tribunal, ni el presidente, ni los medios han podido con él. Recordemos también que él fue el cerebro de la operación política que le hizo ganar la segunda vuelta electoral para su segundo periodo presidencial a Juan Manuel Santos en el 2014, y que ese triunfo se debió a los votos que se pusieron en la costa atlántica con la colaboración de personajes de la misma catadura de Benedetti como el Ñoño Elías o Musaille, que a propósito de Musaille, pues Musa Besaille, el senador cordobés, ya fue liberado de la prisión y regresó en el honor de santidad y en total triunfo a su pueblo natal Sahagún, donde fue recibido como todo un mesías, igual a como había sido recibido anteriormente su colega Ñoño Elías. Entonces, Benedetti sabe mucha letra menuda de muchos de los grandes políticos del país. En ese momento del triunfo de Santos, se dijo que Benedetti había sido el encargado de recoger la plata para pagar, para aceitar la maquinaria electoral de Santos en la costa atlántica y ganarle la elección al candidato de Uribe del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Inclusive se dijo que él se había reunido con el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, el famoso banquero, y con otros prestigiosos empresarios para recoger la plata que facilitó el triunfo de Santos, ¿no? Todo eso quedó en la total impunidad. Un momento, en la época del segundo gobierno de Santos, en que se rumoró que iban a detener a Benedetti, no solamente por esos cargos, sino por otros, como el robo del fondo de prestaciones, de pensiones del magisterio en Córdoba y otras organizaciones del Estado. Pero pasan los años y Benedetti ahí, y ahora prácticamente como coadministrador político del Estado colombiano, como un copresidente, como ahora en Nicaragua se hace llamar la señora Rosario Murillo, copresidenta del copresidente, que es su esposo, el señor Daniel Ortega. Entonces, este Benedetti está como una especie de copresidente o superministro que va a supervisar, quiérate que no, las acciones políticas y las estrategias políticas del gobierno y del pacto histórico para la próxima campaña electoral.
Benedetti, el poeta de la política colombiana, feliz.
Un hombre puro.
Tenemos más canciones de Pérez Prado y ya venimos. ¿Cuál quiere escuchar?
Bueno, hay tantos mambos de Pérez Prado que él ya no les puso nombre, les ponía era número. Vámonos con el mambo número 5, que fue famoso porque hace unos años un cantante afro-alemán, Lou Vega, hizo una versión que se hizo muy famosa en Estados Unidos, Mambo Number 5.
La Procuraduría inhabilitó a Juan Carlos Upegui. Mi pregunta es, ¿lo inhabilitan porque iba a tener algún impacto a futuro en la política o yo no veo a él como si fuera un gran político?
Pues fue la mano derecha de Danielito Quintero, el alcalde de Medellín, el célebre y controvertido alcalde de Medellín, y fue el candidato de la fracción de Quintero a la alcaldía de Medellín enfrentado a Federico Gutiérrez, que lo barrió electoralmente. Porque Federico sacó más del 85-90% aplastante de la votación aplastante. Juan Carlos Upegui, según la ley electoral, por haber sido el candidato de oposición más votado, tenía derecho a ocupar una concejalía en el Consejo de Medellín, pero por unos contratos, como él estuvo participando directamente en la administración de Daniel Quintero, la Procuraduría le invalidó ese cargo de concejal y le puso esa sanción que va a ser apelada por Juan Carlos Upegui.
Por 8 años, ¿no?
Por 8 años, pero a lo mejor con el nuevo procurador, Gregorio Elhach, de pronto logra que se la quiten o se la disminuyan, ¿no? Recuerde que la actual procuradora a la que va a entregar el cargo en enero, Margarita Cabello, es amiga de el sector uribista, hace parte de esos sectores de la derecha y es simpatizante de política de Federico Gutiérrez. Entonces, como es costumbre acá en Colombia, quien tiene el poder lo ejerce en contra de los opositores o de los enemigos de sus amigos y trata de favorecer a sus amigos, como está pasando también con la fiscalía actual, que para mí ha sido también una frustración porque pasan y pasan los días. El caso, por ejemplo, de Nicolás Petro no se mueve. El caso de los ministros involucrados en el problema escandaloso de la venta de carrotanques, la compra de carrotanques por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, tampoco parece tener ninguna circunstancia de actividad en la Fiscalía, en la Fiscalía General del país, como que no les interesa mover ese comprometimiento que tuvieron los ministros, como el ministro de Hacienda y el ministro del Interior de esa época, Luis Fernando Velasco, el del Interior, y el de Hacienda, Ricardo Bonilla, en la entrega y en la presión para que se entregaran dineros a políticos integrantes de la Cámara y del Senado para hacer posible la aprobación de reformas presentadas por el gobierno. Como otros casos donde están comprometidos también gente amiga del gobierno. Así como se acusaba con razón a la fiscalía del señor, ¿cómo es? Del anterior fiscal Barbosa, Francisco Barbosa, de ser una fiscalía incondicional o de bolsillo de Iván Duque. Yo creo que aquí la señora Camargo también se está ganando el título de fiscalía de bolsillo del doctor Gustavo Petro. Yo esperaba más de la fiscal, ojalá me tape la boca y en los próximos meses se empieza a ver castigos efectivos para todas estas otras acciones que, así como las que hicieron los ministros de Duque en su época de reprobables, estas también tienen el mismo sello de reprobables. ¿La justicia es para todos o no es para nadie?
Félix, en el 2025 veremos más candidaturas presidenciales para el 2026, supongo. Quiero que hablemos un poco de cuáles están ya definidas y usted quién cree que va a resultar lanzándose.
Mire, hubo una encuesta hace poco sobre los candidatos, digamos, actuales. Entonces, en la derecha, los candidatos que resultan favorecidos por los encuestados son, en su orden, Vicky Dávila y Germán Vargas Lleras, ¿no? Hasta ahora, con un tercer lugar de María Fernanda Cabal, la senadora uribista del Valle del Cauca. En el centro, esto en la derecha, en el centro, porque hicieron la encuesta por sectores políticos, en el centro va ganando el inefable Sergio Fajardo, otra vez. Segundo lugar para Juan Manuel Galán, el hermano del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Y tercer puesto para Claudia López, ¿no? Entre esos tres va, digamos, hasta el momento el nombre o el liderazgo de esa fracción de centro que veo muy difícil que se unifique, porque los intereses de Claudia López son totalmente contrarios a hacer una alianza con Sergio Fajardo, y Fajardo quedó muy disgustado con la posición de Claudia López en la pasada campaña, donde se alió con Gustavo Petro y lo dejó tirado a su antiguo socio, el señor Fajardo. Acuérdese usted que en la campaña del 2018, Fajardo y Claudia López hicieron fórmula presidencial, ¿no? Por el centro político.
Sí,
bueno, y en la izquierda, quien obtiene más votos dentro de ese sector afín a Gustavo Petro es María José Pizarro, ¿no? El segundo lugar es para Gustavo Bolívar, famoso ex candidato a la alcaldía y ex senador. Y el tercer lugar, curiosamente, es para Danielito Quintero, el alcalde de Medellín, ¿no? Entonces, hay como ciertas sorpresas en ese ranking electoral, ¿no? A nivel global, si se sumaran los votos que obtendrían los candidatos de derecha, los de centro, los de izquierda, la derecha ganaría con más del 30% de los votantes. Segundo sería, habría casi un empate entre el centro político y lo que llamamos la centroizquierda. Pero en este momento, las encuestas dicen que si hubiera elecciones y hubiera candidatos unificados por los diferentes sectores, ganaría la derecha.
¿Usted cree que todavía existe esa idea de que cuál es el candidato de Uribe o cada vez menos impacta la decisión de Uribe?
Hay un sector que le come cuento a Uribe, eso no lo podemos negar. Es un sector que puede ser entre el 15 o 20% de la población, que es definitivo si un candidato quiere obtener una mayoría para segunda vuelta. Entonces, cualquier candidato de derecha que aspire a ganar la presidencia tiene que contar con el apoyo de Uribe, o por lo menos no tener la oposición abierta de Uribe contra él, de tal manera que para segunda vuelta los votos que maneja Uribe puedan apoyarlo a ese candidato. Me refiero al caso concreto de Vargas Lleras, ¿no? O de la misma Vicky Dávila, que necesitan de los votos uribistas para consolidar sus candidaturas. Creo que el año entrante van a aparecer nuevos candidatos. Está el campo abierto para los outsiders, o sea, para las personas que sin haber sido políticas, estilo Rodolfo Hernández, se presentan como candidatos antisistema, antiestablecimiento, antipolíticos, y logran recoger la gran frustración que hay en buena parte de los colombianos. Que hay una gran frustración. La gente en este momento no le cree
a nadie,
ni a la izquierda, ni a la derecha, a nadie. Y si aparece una cara nueva, aparentemente no contaminada de la politiquería y de la corrupción que hay en el país, es posible que termine ganando. Entonces creo que el campo está abierto todavía para outsider. De todas maneras, si la centroizquierda quiere quedarse en el poder, digamos que va a tener que el Armandito Benedetti y su combo hacer mucho ejercicio político, clientelista, etcétera, porque para pasar a segunda vuelta van a tener un fuerte enfrentamiento con el candidato del centro, sea cualquiera el candidato del centro. Si para segunda vuelta pasan un candidato de derecha y un candidato del centro, es muy posible que los votos de izquierda se vayan para el centro,
sí,
y terminemos con un gobierno de centro. Pero si quien pasa a segunda vuelta es un candidato de centro-izquierda, es muy posible que por temor al continuismo del actual gobierno, la gente se incline a votar más bien por la derecha para tratar, entre comillas, de encontrar algo nuevo en la administración pública. No lo estoy diciendo porque yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo con los candidatos de un lado y del otro. Estoy tratando de hacer un análisis desde el punto de vista estadístico y de las tendencias sociales que se están moviendo ahora en el país. ¿Qué me gustaría? Que hubiera un candidato honesto de verdad, que eficaz en la administración de los recursos públicos, que pudiera hacer avanzar al país en lo social sin tanto sobresalto, sin tanto enfrentamiento, sin tanta insulto y va y viene, que le diera algo de paz y tranquilidad y eficacia a la administración pública. ¿Está ese candidato? No lo veo. De pronto le decía yo a usted que en otra ocasión que veía que me parecía que el candidato, digamos, más fuerte en ese sentido que tenía la centroizquierda era Iván Cepeda, pero Iván Cepeda ya parece que dijo que él no iba a ser candidato presidencial y que él quería seguir en el Senado. Entonces yo no veo, sinceramente, un candidato muy fuerte en la centroizquierda que recoja, digamos, el carisma y la capacidad de hacer campaña de Gustavo Petro. No lo veo. Por eso algunos miembros de la centroizquierda del gobierno están buscando desesperadamente la manera de tratar de hacer posible la reelección de Petro, pero eso es imposible constitucional políticamente. Entonces creo que la debilidad de la centroizquierda también es que no hay como un candidato que tenga el carisma de Petro para arrastrar otra vez la gente a su favor en una primera y segunda vuelta electorales. No veo yo ese candidato. De pronto aparece a última hora alguno, pero como digo, está más abierto el camino, es para un candidato que no sea político profesional, ¿no? De ahí la entre comillas, la peligrosidad de Vicky Dávila, que se presenta como outsider, como una periodista que no ha tenido que ver, entre comillas, con la política, como una señora luchadora, berraca y no sé qué más cosas. Y sea verdad o sea mentira, eso va calando en un cierto sector del electorado.
Félix, cumplimos 8 años haciendo radio y diríamos que de lunes a sábado. Volveremos probablemente en febrero, como decíamos al principio del programa, pero me gustaría pedirle entonces que se despida de este año con un mensaje para la audiencia, no solo de este programa, sino de todos los programas de la emisora.
Bueno, Daniel, agradecerle a usted, a Dieguito, a Mariana, a Alejandra, al señor Yacid, a Hanna, a Michelle, a, bueno, a Angelito también, a todas las personas que han participado de parte de CEPAL en la programación, coordinación de la emisora. Usted como director coordinador de la emisora ha hecho un gran trabajo en este año, muy consagrado, muy disciplinado, y ha logrado mantener una programación diversa, incluyente, atractiva para todo tipo de públicos y sobre todo con una visión de apoyar las causas de la justicia, la paz, los derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos de los niños y de las niñas, etcétera. Entonces lo felicito a usted, felicito al equipo. Me complace saber que la emisora se ha convertido en uno de los ejes estratégicos de CEPAL, que le permite a la entidad hacerse conocer no solamente en otras regiones del país, sino a nivel internacional. Sabemos que tenemos oyentes de 15 o 20 países en el mundo, y eso para nosotros que somos una entidad pequeña, humilde, con muy escasos recursos, es ya un impacto muy interesante, muy importante. Esperemos que el año entrante tengamos los recursos, tengamos la salud, tengamos la paciencia para lograr continuar con este proyecto, que es un proyecto que busca democratizar el uso, el manejo, la apropiación de los medios de comunicación en un país que se ha caracterizado por la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y el silenciamiento de los intereses y opiniones de la mayoría de la población empobrecida. Tenemos que, como dicen por ahí, usar el don de la paciencia para lograr continuar en este trabajo que hasta ahora ha sido de tanta luz y tanto apoyo, creo yo, para los oyentes, tanto en el campo como en la ciudad, tanto en Colombia como en el exterior, que nos han venido acompañando. Y le dejo este refrán, dígale, que creo que es de Afganistán: la paciencia es una semilla amarga, pero da frutos dulces.
Qué bueno.
Entonces, un abrazo, Daniel, para usted y para todos los colaboradores y para nuestros oyentes, y que ojalá el año 2025 traiga mejores noticias para nosotros y para el pueblo colombiano, para la sociedad colombiana.
Félix, ¿con qué canción nos vamos a despedir? Muchas gracias a usted también.
Nos despedimos con una que hizo célebre, otro mambo que hizo célebre Damaso Pérez Prado, dedicado a una universidad de Ciudad de México, que se llama Politécnico, que inclusive los de la orquesta del Politécnico la tienen su propia versión por ahí, muy famosa.
Perfecto, muchas gracias. A continuación, gracias. Open Space y después La Pizarra de Colores. Thank you.